CCK. Cultura en vivo por Nacional.
Y seguimos aquí desde el CCK, el centro cultural más grande del país. Si querés comunicarte con nosotros, los teléfonos son 4999-8700. Desde el interior del país, 0810-222-0870. Y si querés comunicarte vía WhatsApp, es el 116-558-4070. Bueno, estamos compartiendo un montón de novedades. Pablo Agri ya pasó por aquí, por nuestro estudio. Nos contó que mañana va a estar junto con Jairo como parte de este homenaje a Piazzolla. Pero ahora estamos en contacto con un cineasta que ha tenido un privilegio, que ha sido compartir los últimos meses de la vida de un grande de la literatura argentina, Ricardo Piglia, que nos dejó hace muy poco tiempo. Estaba ahí hablando de Andrés Vitela, que estuvo participando precisamente de la muestra de Borges aquí, claro, en el CCK. Tuvo una sala para él con las películas que Borges inspiró y las películas que Borges veía. Así que lo saludamos. ¿Cómo estás, Andrés? Buenas noches. Susana Reynoso y Horacio Marmurek te saludamos.
¿Qué tal, Susana? ¿Qué tal, Horacio?
Bueno, muy contentos de poder comunicarnos con vos esta noche para hablar un poquito de Ricardo Piglia, porque ahora se han conocido también la publicación de material inédito. Esto lo dio a conocer Guillermo Chabelson, que es su agente literario. Vos compartiste el último tiempo con él. ¿Qué nos podés comentar?
Bueno, sí, la verdad es que es una gran noticia que bueno, sabíamos que estaban varios textos en cantera, pero bueno, es muy bueno tener la confirmación de que se van a publicar. Siempre está la duda a veces de las publicaciones póstumas, por ejemplo en el caso de Roberto Bolaño, ¿no? Que,
sí.
Que se han publicado ya tantas cosas que esa computadora de donde sacan los archivos parece tener una productividad enorme.
Así es.
Pero en el caso de Ricardo, lo que realmente vale la pena destacar es que él, que como todos saben, padecía de esta enfermedad terrible que se llama ELA.
Exactamente. Esclerosis lateral amiotrófica.
Claro, y es una enfermedad degenerativa que empieza a tener dificultades en la articulación y luego ya deja de poder hablar y bueno, cada vez está más aislado. Sin embargo, Ricardo hasta el último día de su vida estaba trabajando, es decir, estaba escribiendo, superando, digamos, dificultades y limitaciones enormes, pero había armado como un sistema, en realidad Beba y Guía, la mujer, había ayudado a armar un sistema, sí, con varios asistentes que lo ayudaban a leer. Él podía escribir mediante un software con el cual tipeaba con los ojos, él veía en la computadora y podía tipear. O sea, era muy, muy sacrificado el sistema, pero así él estuvo trabajando realmente hasta el último día. Yo, de hecho, me enteré cuando me llamó una de las chicas, Julieta Mortati, que trabajaba con él. Estaba yendo para ir a trabajar con él cuando sucedió.
Andrés, de los diarios de Emilio Renzi vos hiciste una obra audiovisual hermosa, parte de la cual se pasó por la televisión pública. ¿Cómo se puede conseguir, cómo se puede ver esto, este trabajo tuyo?
Bueno, ahora en este momento se dio ya en realidad tres veces por la televisión pública, se estrenó de hecho en simultáneo.
Sí.
En el cine y en la televisión, pues fue una cosa bastante inédita. y fue genial porque normalmente este tipo de películas por ahí no llegan a tanta gente, ¿no? Mucha gente tiene un poco prejuicio contra el documental, entonces bueno, se ve en pequeñas salas, en museos. Pero al transmitirlo por la televisión pública, cada vez que se transmite llega, qué sé yo, un cuarto de millón de personas, lo cual es algo fantástico, ¿no?
Sí.
Entonces se ha dado bastante. Ahora en este momento, como todavía sigue su vida, ya se estrenó la película hace un año y medio, pero sigue el circuito todavía de exhibiciones a nivel internacional. De hecho, hace un par de días se estrenó en Barcelona.
Ajá.
Hace otros días, hace unas semanas en México. Bueno,
se va dando... Qué buen derrotero.
Sí, entonces por eso todavía no está disponible libremente. Ajá. En Internet. Que yo la mayoría de mis películas las tengo. Hay un sitio en la plataforma Vimeo que uno puede buscar. Andrés Ditela Vimeo y aparecen muchas películas gratis.
Es un buen dato ese, ¿eh?
Sí.
Sí, digamos que se llama Los Cuadernos 327.
Este es 327 Cuadernos, es el título de la película, que esa todavía está disponible, pero en la misma plataforma Vimeo, pero on demand, es decir, que hay que pagar algo.
Como Netflix, por ejemplo.
Sí, es como si fuera Netflix, claro. Entonces, si uno busca 327 Cuadernos Vimeo, ahí aparece.
Andrés, cuando te sentaste a imaginar junto a Pilia estos 327 cuadernos, ¿sabías que estabas trabajando con, de los escritores argentinos, sin duda uno de los más importantes, aquel que encima tenía, maldita la vida, ¿no?, una gran capacidad oratoria para contarnos la literatura, y trabajar esa idea te generó peso específico o lo trabajaste simplemente como un proyecto importante, pero uno más?
No era un proyecto más porque, en primer lugar, o sea, nosotros... éramos amigos de muchísimos años y siempre veníamos hablando de hacer distintos proyectos. De hecho, hemos hecho varios proyectos. Hicimos un documental sobre Macedonio Fernández. Después creamos en Estados Unidos un festival de cine documental. Veníamos hablando, estuvimos trabajando en un tiempo sobre un documental de una de las pasiones poco conocidas de Ricardo, que es el tango. Es un enorme conocedor del tango y él daba inclusive seminarios sobre tango, pero ese es un proyecto inconcluso ahí que quedó. Pero esto fue algo que se fue dando un poco de casualidad, de verdad. Y en todo caso, el desafío para mí fue mostrar otro Piglia. Es decir, hay un Piglia que es el Piglia que aparece, por ejemplo, en esa fantástica serie de programas de la televisión pública sobre Borges, que realmente es una cosa extraordinaria, que es más bien el Piglia profesor.
Exacto.
Que todos los que han asistido a sus clases van a dar fe de que fue uno de los grandísimos profesores, un tipo realmente que te hipnotizaba y una capacidad de explicación, de encontrar la anécdota reveladora. Era increíble, pero yo no quería ese Piglia, sino un Piglia quizás más desconocido, un Piglia más íntimo, que yo tuve la suerte de conocer, y en ese sentido me parecía que el hecho de que él se pusiera a revisar su diario, con la idea posible de publicación, porque realmente esto parece mentira cuando uno ve, si has leído los dos volúmenes por ahora publicados de los diarios de Emilio Renzi, que es el título que él le dio a sus diarios, eso para mí realmente es una de sus mayores obras. Pero él genuinamente tenía dudas de publicarlo. Quería ver qué podía hacer con eso.
Aparte, ya que los conservara, habla de una persona tan metódica, ¿no? Porque bueno...
Más o menos, ¿eh? Porque él los tenía no tan ordenados, o sea...
Pero al menos los conservaba.
Sí, no, los tenía, digamos, ¿no? No sé si metódico en el orden, pero claramente obsesivo en la guarda, ¿no?
En la guarda.
Sí, más o menos, pero los tenía un montón, los tenía el hermano en Mar del Plata, que él hace años no los había visto y no sabía si el hermano realmente los había conservado o no. O sea, no fue tan fetichista, pero los usaba. Él los usaba con los que tenía a mano. De pronto iba en una caja de cartón donde estaban totalmente desordenados los diarios. De hecho, en la película hay una escena donde se ve eso, que sí. Por primera vez empieza a sacar
los cuadernos, sí.
Bueno, y ahí él solía agarrar uno al azar y lo abría, y lo que encontraba ahí le evocaba algo que era un recuerdo ligado a la emoción de un momento de su vida, de alguien, quizás alguien que no está, de un amor, de una relación. Y eso, esa emoción y a veces algún detalle de ese diario, de ese día que leyó al azar, lo filtraba en sus novelas.
¡Ay, qué bella anécdota! ¡Qué lindo eso!
Sí, ese era su método, me explicó su método de cómo él venía usando los diarios.
Hermoso, hermoso.
Como una especie de repositorio de de experiencias, de vivencias, de recuerdos que volvían a florecer. Entonces, en sus novelas aparece de alguna manera su vida, aunque muchas veces transfigurada, ¿no? Entonces, acá lo que hace en el diario cuando lo publica es algo que en la película también lo dice de una forma medio inesperada, que es que está pensando quizás darle el nombre de Emilio Renzi a su... a sus propios diarios. Es decir, Emilio Renzi es un personaje
Las
novelas de Ricardo Piglia, es casi como un alter ego, sí. un personaje basado en él mismo sin serlo. Y de ese modo, al tomar esa decisión, entregarle su vida a un personaje de ficción, genera en el lector la sensación de, bueno, ¿qué? Como de preguntarse qué es lo que estoy leyendo.
Qué hermoso. Bueno, ¿sabés? Vamos a repetirle a los oyentes del programa que tu película está disponible en tu Vimeo. Sitio en Vimeo con el nombre 327 cuadernos, ¿sí?
Así es.
Muy bien. Bueno, es on demand, pero es como la gente que consume Netflix,
sí,
o sea que
si no,
vale la pena.
Esperan porque... el final del recorrido y Andrés
Exacto.
dice que lo va a publicar gratuitamente.
Pero vale la pena. Te agradecemos muchísimo, Andrés, este contacto con el programa y bueno, en cualquier momento podés venir, un sábado a la noche nos vas a encontrar aquí en el CCK y te vamos a recibir con mucho gusto.
Bueno, un placer y la verdad una alegría poder hablar de un amigo tan querido y a la vez alguien creo que nuestra cultura dejó muchas
fundamental
cosas.
Sí. Un beso grande, Andrés.
Bueno, besos y abrazos, muchas gracias.
Un día dedicado a Mar del Plata, por lo menos. ¿Viste? Claro. Decía, Piazzolla nació en Mar del Plata, también Piglia en Mar del Plata. Nos queda una nota más,
sí.
Y vos la tenés ahí.
Que es... Pero vamos a la música primero.
Me dijo no puedo yo enseñarte a vivir feliz. Tú con tu dinero, lujos y placeres, jamás podrás a vivir feliz. El rey yo vive con
Estamos en el CCK, por Nacional, con Susana Reynoso.
Y ahora estamos en comunicación con Santiago Kobatlov, muy conocido, un gran filósofo, y además el hombre que nos hace pensar a través de sus artículos tan medulosos en los diarios. Hola Santiago, bienvenido a este programa que se llama Quedamos en el CCK.
Hola Susana, buenas noches, ¿cómo estás?
Bueno, y estamos cerca, lo que pasa es que nosotros estamos adentro del estudio y vos afuera, porque hoy retomamos el camino de las ideas. A mí me gustaría que nos contaras un poco en qué consiste esta propuesta que se realiza en forma gratuita aquí en el CCK y sobre todo, cómo fueron elegidos estos paneles tan bonitos que están a la entrada del Centro Cultural con frases que nos invitan a pensar, ¿no?
Exactamente. Vos sabés que esa planta baja del Centro Cultural Kirchner estuvo hasta no hace mucho tiempo propuestas visuales, solo algunas pocas placas que recordaban su origen, opacadas ya en parte por el tiempo, y otras más recientes que remitían a la reapertura del Centro Cultural. En un momento dado, con el ministro Lombardi, pensamos en la posibilidad de infundirle a ese espacio un valor proposicional, es decir, que a quienes frecuentaran el Centro Cultural se les brindase una oportunidad de encontrar en ese escenario alguna propuesta visual, y entonces fue cuando se me ocurrió crear este Camino de las Ideas, que consiste en que las paredes de este largo pasillo, que tiene más de 30 metros, permitiese que lucieran allí paneles espléndidamente realizados por Edgardo Jiménez desde el punto de vista del color y de la propuesta de diagramación, con textos breves de artistas, pensadores, hombres y mujeres de ciencia, personalidades, en fin, de la cultura que a lo largo de los siglos nos fueron proponiendo en frases sucintas la posibilidad de una reflexión visual. ¿Qué quiere decir esto? Que así como nos podemos detener en un museo frente a un cuadro o frente a una propuesta plástica, de igual manera nos pudiéramos detener ahora frente a paneles que la gente recorre paso a paso, guiados por mí, para poder reflexionar sobre lo que esa sentencia nos propone. Por ejemplo, en el caso de Octavio Paz, hay una frase muy bonita que dice: la palabra es el hombre mismo.
¡Qué linda!
Estamos hechos de palabras. Entonces la leemos en voz alta, la gente me rodea, y reflexionamos en torno a lo que pueda significar que el hombre sea un ser constituido por el lenguaje y no solo que disponga de las palabras como un medio o una herramienta.
Así es, de comunicación. Porque son dos cosas distintas, ¿no? Estar constituido por el lenguaje. ¿Cómo se hizo esta selección? Vos me decís que visualmente Edgardo Jiménez ha sido el autor, que además son muy llamativas, los carteles tienen diferentes colores, gigantografías, así que es muy bonito visualmente. Pero ¿cómo se decidieron los nombres y los fragmentos,
los textos,
no?
Claro, bueno, vos sabés que esto tiene una génesis muy linda. A lo largo de mi vida, que ya es larga, yo he ido anotando siempre en un libro al que titulé Casa de Citas todas aquellas sentencias que me han parecido ejemplares, memorables, dignas de ser mantenidas por la memoria y citadas en algún momento oportuno. Sobre ellas, que ya son muchísimas, hice una selección que le llevé a Hernán Lombardi, y Lombardi junto conmigo me dijo cuáles le parecían más propicias para esta iniciativa, y así fue como hicimos una primera selección.
¿Cuántas quedaron de todas esas frases? Porque Casa de Cita debe ser muy muy larga.
En esta exposición, que es la primera que hacemos, porque sucesivamente a lo largo de las estaciones iremos renovando las propuestas textuales y visuales, debe haber en este momento alrededor de unas 20 propuestas. 20 propuestas, son sentencias de Albert Einstein, son sentencias de Goethe, también hay una de Guimarães Rosa, el gran narrador brasileño, hay alguna de Arnold Schwarzenegger, hay también alguna sentencia de Borges, hay alguna sentencia de historiadores, de matemáticos, en fin, es muy variado el panorama, porque la idea es que lo que da que pensar no proviene exclusivamente de un género, sino de una cabeza.
Claro, es interesante esa diferencia. ¿Y cómo reacciona la gente? Porque algunos tendrán sus preferencias, algunos te pedirán profundizar más sobre un matemático o sobre un escritor. O...
Bueno, lo has dicho muy bien, es una excelente pregunta. Normalmente lo primero que hago es hablarles del autor de la frase.
Ajá.
La gente me rodea, suelen ser bastantes, a veces son 100 personas.
Uy, un montón.
Sí, a veces menos, pero lo cierto es que es un número nutrido, les hablo del autor y luego expongo mi interpretación de la frase intercambiando con la gente muchas veces opiniones acerca del valor de lo leído. Siempre con un poco de humor, siempre con un poco de amenidad, porque no se trata de una clase,
exacto,
sino de un paseo por lo que llamé el camino de las ideas, y que en esta noche, en esta tardecita de hoy, a las 6, lo hicimos nuevamente.
Bien, ¿cuánto tiempo va a estar? O sea, ¿va a continuar todo el año? ¿Se renovó este sábado?
Sí, la exposición va a ser anual y es posible, te diría que en el otoño renovemos el repertorio de propuestas visuales, es decir, los paneles, y también la sentencia.
Ahora, yo te dejo una idea para después, y es que todos esos paneles en algún momento se puedan exponer. Al CCK le sobran salas y espacio, la verdad, porque es inmenso, porque la verdad que es muy bonito visualmente, pero también por lo que nos dejan esas frases leídas de corrido, aunque sean de distintos autores.
Mira, es una excelente propuesta, no se me había ocurrido, y creo que vale la pena que haya una sala donde se vayan sumando aquellas propuestas visuales y textuales que vamos generando en el camino de las ideas.
Bueno, ojalá que podamos verla. De todos modos, este sábado te hemos acompañado y así lo haremos con las próximas propuestas. Muchísimas gracias, Santiago, como siempre, por tu generosidad y por tu gentileza. Y nos quedamos sin tiempo, pero tenemos que decir quiénes hicimos este programa porque somos muy generosos y muy buenos compañeros.
Muy bien.
En la co-conducción aquí, Horacio Marmurek.
Por favor.
Nuestra movilera de lujo, Candela Martín. En la producción, Brian McLean y Magalí Folcha. Operador en el CCK, Leandro Rojas. Operador en el piso, Marcelo Díaz.
La conducción es de Susana Reynoso. Quédense del otro lado. Está
Chedier,
está Morgado. Y tienen un invitado de lujo, Nahuel Perici. Así que quédense.
Les mandamos un beso desde acá, Silvina y Esteban. Hasta el sábado próximo.
Una mirada de mujer.